visto recientemente en La Habana, y ya salió también Iván Márquez en un video, ha sido hablando del secuestro. Ellos lo llaman retención, y sobre todo tratando como de pedir perdón sobre esos hechos ocurridos y planteando de alguna forma el ejemplo de que esto no tiene que volver a ocurrir en el país. La sensación para algunos es que no usaron la palabra adecuada y que pues fue un perdón tibio. Sin embargo, se dio una reunión también el día sábado con familiares de los diputados del Valle que fueron asesinados por las FARC. Este es un capítulo que pues empieza a mostrar de nuevo cómo se reúnen las FARC con sus víctimas.
Peor es nada, diría alguien. En este caso, lo que se recibió de las FARC fue un reconocimiento según el cual ese delito, un delito de lesa humanidad, además, que afectó a miles y miles de colombianos, fue un error de esa guerrilla.
Queremos reconocer, con sentimiento de humanidad y reconciliación, que en desenvolvimiento del conflicto, las FARC también causamos un gran dolor con la retención de personas por razones económicas. Tal conducta, aunque siempre tuvo el propósito de sustentar las necesidades de la rebelión, terminó lacerando entornos familiares. Transcurridos más de 4 años de haber suspendido este tipo de procedimientos, reiteramos hoy ante el país nuestro compromiso de no repetición y nuestro deseo de que dichas prácticas queden sepultadas para siempre con la guerra que culmina.
¿Quién habla? Pues el señor que en su contraseña, en su cédula, se llama Luciano Marín, es decir, Iván Márquez. ¿Dónde dijo eso? Lo dijo en La Habana, después de escuchar el dolor de quienes sufrieron por el secuestro y posterior asesinato de los señores diputados del Valle del Cauca.
Y por eso saludamos a esta hora de la mañana a Ángela Giraldo, hermana del diputado asesinado Francisco Giraldo. Gracias por estar con nosotros en la FM.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Señora Ángela, quisiéramos conocer cómo fue esa reunión que tuvieron ustedes con las FARC en La Habana.
Bueno, pues primero que todo, desde que asesinaron a los diputados en el 2007, nosotros veníamos solicitando a la FARC una reunión para esclarecer cómo había sido esto y para pues también poder desahogar todo el dolor que había dentro de nuestros corazones. Fueron 5 años de mucho sufrimiento y estábamos y queríamos tener esta reunión con las FARC. Sí. Ellos nos convocan, estuvo presente el alto comisionado para la paz y nos acompañó también el padre Francisco Herrú y Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali. La reunión pues fue de mucha tranquilidad y pudimos expresar todo el dolor que teníamos y todo el odio que sentíamos por ellos.
¿Durante cuánto tiempo estuvieron reunidos, doña Ángela, y sobre todo qué actitud logró adivinar usted en sus interlocutores? Porque, pues, en diferentes entrevistas, Pablo Catatumbo ha sido tal vez de la guerrilla el hombre que, pues, por estar justamente en la zona donde fueron asesinados los diputados, pues el hombre que más consciente del error de ese crimen pareciera mostrar algún tipo de qué sé yo, de arrepentimiento dentro de esa guerrilla. Pero, nuevamente, ¿durante cuánto tiempo estuvieron reunidos y qué actitud notó usted de ellos?
Bueno, estuvimos más de 5 horas, la reunión comenzó a las 9 de la mañana, nuestro primer encuentro fue con el comisionado de paz y con la FARC iniciamos a hablar a las 10 de la mañana y terminamos como a las 2 de la tarde que ya nos tocaba salir al aeropuerto.
Usted y los demás familiares de los diputados, ¿al final qué sintieron? Vi unas imágenes, salen absolutamente, están todos los que estuvieron ahí presentes, cruzados de brazos, tomándose las manos. ¿Cómo terminó ese encuentro? Sé que debió ser muy difícil, usted nos dice que les plantearon todo el malestar, el odio que han sentido estos años, pero al final, ¿cómo se siente usted? ¿Se quitó una carga muy grande de encima? ¿Siente que fue una reunión que valió la pena?
Sí, finalmente después de desahogar toda la ira y la frustración y todo lo que sentíamos por dentro, se siente una liberación muy grande. Pues el espacio era para escuchar a la FARC, pero realmente quienes monopolizamos la reunión fuimos nosotros, y había demasiado dolor. Pues digamos, está Sebastián Arizmendi, que tiene hoy 18 años, él tenía 4 años cuando secuestraron a su papá, tenía 9 años cuando lo asesinan. Entonces, y así pues era la mayoría, habían muchos hijos de secuestrados y el dolor era inmenso. Ellos reclamaban pues no haber crecido con sus padres, sentir una admiración profunda por sus padres y el dolor de haber estado tantos años y después el desenlace brutal del asesinato. Entonces sí, eran muchos años de sufrimiento. Muchos de ellos decían que no eran que no se sentían capaces de saludarlos ni de mirarlos, y realmente en el transcurso de la reunión, después de desahogar toda esta ira, sí se siente una liberación. Creo que fue muy importante para nosotros poder hablar y contar lo que sentíamos. Eso sí genera como liberarse de una carga muy, muy grande que por muchos años hemos tenido encima de nosotros.
Ángela, en este encuentro, que como usted narra fue muy doloroso y difícil, cuando ustedes o alguno de los familiares les preguntaban a ellos sobre asuntos puntuales de la manera en cómo vivieron los últimos días los secuestrados o las circunstancias del asesinato, ellos respondían o evadían. Y es muy importante, se lo pregunto pues para saber si ellos están dispuestos a decir la verdad, no en este caso, sino en muchos otros.
Pues realmente, como le digo, la reunión fue mucho más el esfuerzo que nosotros hablábamos, y más que preguntas, todos desahogaron la ira de habernos dejado tantos años sin la presencia de ellos, y las personas que estuvimos hablábamos más del dolor que ellos ocasionaron. Un primer espacio en el que Iván Márquez saluda y pues, para serte sincera, lo vi poco comprometido con decir la verdad. Ellos dicen, estas son las cosas de la guerra. Entonces, en mi turno, yo le digo, espero que usted tenga un argumento más válido que ese, porque resulta que los diputados no eran hombres de guerra y justamente lo que estaban haciendo era fortalecer la democracia. Y hablan del DIH, entonces que finalmente el Estado tampoco ha querido hacer el acuerdo humanitario en el marco del DIH, y le digo, pues realmente usted ni menciona el DIH, porque el DIH lo primero que prohíbe es la toma de rehenes, y ustedes son los primeros violadores del DIH. Entonces, creo que cuando ellos utilizan este término de retención, realmente lo que existe en el DIH como tal es la prohibición de toma de rehenes. Entonces, en el marco del DIH, que ellos hablen de retención es válido y se les puede censurar que ellos violaron el derecho internacional humanitario.
Sí. Entonces, ¿qué le dijo?
Luego, Pablo Catatumbo sí reconoce que fue un error de ellos, y pues les tocó escuchar todo el dolor, y por muchas horas. Nosotros hablamos 4 horas de seguido y ellos en silencio escucharon. Entonces, creo que estos procesos de diálogo con las víctimas finalmente los van a conducir a ellos a tener que sentir realmente, pues si no es un arrepentimiento, si la humillación de que les estén diciendo que ellos son, pues, son los peores criminales de Colombia, y finalmente esto los va a conducir a reflexionar sobre todo el daño que han ocasionado.
Doña Ángela, ¿qué podemos saber del acto que va a tener lugar en octubre?
Esta parte, esta reunión que se dio el sábado, es una primera reunión, es un reconocimiento del daño que ellos han ocasionado, y esto está dentro de los acuerdos de paz, dentro del el tema, el punto de víctimas. El primer paso que deben dar la FARC es reconocer la responsabilidad frente a los hechos. Entonces, digamos que esto fue lo que sucedió el sábado, pero aún faltan más reuniones donde ellos deben ser más específicos y contar la verdad. Y la verdad no es cualquier tipo de verdad, es una verdad que tiene que ser detallada y que tiene que tener todos los elementos. Nosotros pedimos que ellos tenían que darnos los detalles sobre cómo se había hecho cómo se ha planeado el secuestro y quiénes eran sus informantes, porque realmente ellos tenían detalles muy precisos de los diputados. Entonces les pedimos que nos dijeran quiénes fueron los que le informaron y quienes ayudaron a planear este secuestro, quiénes fueron los carceleros de los diputados, que nos devuelvan todas las memorias si aún existen, sus pertenencias, que nos puedan como entregar todo esto que ellos dejaron, si dejaron algunos escritos. Queremos recuperar esa memoria y claro, finalmente queremos que nos digan cómo fue el asesinato y las personas que ejecutaron a los diputados y la persona que dio la orden, que fue Gilberto Arroyave, alias El Grillo. Sí. Entonces digamos que todavía faltan muchas reuniones donde ellos deben ser muy precisos en la verdad que nos van a decir, y pues esto va a conllevar al acto de perdón que les exigimos debía hacer de cara a todos los vallecaucanos, que tenía que ser una solicitud de perdón no solo a los familiares sino a los vallecaucanos y a Colombia entera, porque sentimos que todos fueron muy solidarios y el tema de los diputados fue algo que impactó a todos. Sí, este acto muy probablemente será en octubre, no tenemos fecha definida, pero falta ultimar los detalles del acto.
Y finalmente, doña Ángela, ¿qué dijeron ellos y qué actitud asumieron frente a Sigifredo López?
Ellos reconocen que Sigifredo López no tuvo nada que ver con el secuestro y asesinato de los diputados, que fue una víctima más, y reconocen que es una injusticia que lo hayan asociado con el secuestro y asesinato de los diputados.
Señora Giraldo, finalmente también, mire, este es un capítulo donde este proceso de paz se ha centrado en las víctimas y vale la pena hacer un ejercicio y me gustaría hacerlo con usted. Hay colombianos que se sienten que no apoyan este proceso, que incluso en el plebiscito votarán no, y algunos de ellos pues no han tenido que vivir lo que ha vivido usted y otras víctimas directas del conflicto. Después de esta reunión con las FARC, después de haber usted podido mirarlos a la cara y contarles lo que siente en el fondo de su corazón, ¿cuál es el mensaje que usted le envía al resto de colombianos?
Pues nosotros consideramos que sí es importante dar la opción a la paz. Llevamos más de 50 años matándonos. Y lo que siempre hemos intentado son los medios armados, y siempre se ha intentado exterminar con las FARC, exterminarlos, y esto no se ha logrado. Entonces, en este momento tenemos la oportunidad de mirar otra opción, que la salida de la paz y el diálogo, la convivencia y la reconciliación. Creo que vale la pena apostarle a esta salida. Y ya que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacerlo, pues decir sí. Porque decir no es condenar a las próximas generaciones a tener que seguir cargando con la guerra. Creo que tenemos que actuar de manera responsable. Nos están poniendo una oportunidad en nuestras manos y la opción es decir sí, porque no podemos condenar a las próximas generaciones a que sigan resolviendo la guerra. Nos tocó resolverla nosotros, asumamos el reto, digamos sí, y apostémosle a reconstruir un país, apostémosle al perdón y a la reconciliación.
6:33 de la mañana, pues queríamos saludarla, muy importante escuchar su testimonio y sobre todo los resultados de cómo fue esa reunión con las FARC en La Habana. Gracias de nuevo, Ángela Giraldo, por estar con nosotros en la FM.
Muchas gracias a ustedes por toda la solidaridad y un saludo muy profundo para todos en la mesa y para los oyentes de la FM.
Sin duda, Yamid, este capítulo de los diputados del Valle ha sido de los que más ha dolido, y no quiero con esto decir que uno tenga que hacer una lista de cuál fue más doloroso o menos doloroso, todos han sido dolorosos, pero este capítulo, sobre todo por la forma en cómo fueron secuestrados, luego asesinados, un proceso donde estuvieron secuestrados durante muchos años, sus familias no tuvieron ni siquiera la oportunidad, sino de verlos y tener contactos a través de pruebas de supervivencia, y al final, el único que pudo reencontrarse con su familia fue Sigifredo López.
Este caso es un caso emblemático, sin duda. Lo son también el caso del secuestro y posterior asesinato de Gilberto Echeverry Mejía y Guillermo Gaviria Correa, dos dirigentes antioqueños muy importantes. Obviamente el secuestro de Ingrid Betancur y de Clara Rojas. Obviamente el tema de Bojayá, que es el primero en el cual las FARC reconocen algún tipo de responsabilidad y de error, aunque haya sido fuera de las cámaras y en privado con la comunidad de Bojayá, Bellavista, en el Chocó. Pero yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos, Hassan, a ver ese tipo de actos, así no sean con el tipo de latigazos que muchos esperan en nuestro país. Es que hay muchos que esperan de parte de las FARC un reconocimiento más profundo de responsabilidad y una autoflagelación que yo creo que no van a encontrar. Es decir, eso no va a ocurrir. Por ejemplo, hay gente que aspira a que las FARC digan que esto se llama secuestro, ¿cierto? Como aparece
eso lo van a decir.
En el Código Penal.
Dicen retención.
Sí, pero es que para ellos el término aceptado es el del derecho internacional humanitario, que es una toma de rehenes, porque ellos para eso entonces sí reconocen el derecho internacional humanitario.
No, incluso.
Para hablar de toma de rehenes, incluso, pero no para hablar de secuestro.
Incluso lo justifican por razones económicas.
Financiar la rebelión.
Iván Márquez lo dice en el video, dice, nosotros hacíamos esto era porque necesitábamos financiar la guerra. Ahora, eso suena a justificación y podemos quedarnos en esa discusión siglos de siglos. Lo que está claro es que es un encuentro donde estas familias por primera vez tuvieron la oportunidad de ver a sus victimarios a la cara.
Sí, pero
de decirles qué estaban pensando. De ahí en adelante, pues los resultados, yo creo que en gran medida a veces son individuales. Hay personas que sienten que se quitaron un peso muy grande de encima, que es un proceso donde serán muchas las víctimas que podrán dar el perdón y otros no.
Mejor más tarde que nunca y es mejor esto que nada. Pero por ejemplo, lo que dice doña Ángela es que específicamente de Iván Márquez lo que vio fue una especie de disculpa más bien timorata, más bien light, más bien superficial, y que ella lo que quiere sobre todo es verdad. Y cuando usted analiza buena parte de los testimonios de las víctimas, ellos dicen, bueno, olvidar probablemente no, perdonar de pronto sí, pero todo eso depende de qué tanta verdad seamos capaces de conseguir por parte de los victimarios. Eso está consignado en un libro que fue lanzado muy recientemente por parte de la Conferencia Episcopal Colombiana, en el que están recogidos los testimonios de muchas víctimas que en su cara a las FARC en La Habana les dijeron que requerían eso, verdad.
Kevin Angón, buenos días.
Muy buenos días, Hassan, qué gusto estar aquí con ustedes hoy.
¿Cómo ha visto usted este capítulo? Porque es doloroso, uno de verdad recapitula. Aquí podemos hablar de tantos secuestros, pescas milagrosas, capítulos de cientos, de miles de asesinatos, pero sobre todo escucha uno a estas familias y se da cuenta que ellos dieron un paso que pues en el momento de la resolución del conflicto es muy importante, que es el encuentro entre las víctimas y los victimarios.
Sí, Hassan, yo creo que aquí hay que hacer un análisis en donde se ponen en una moneda de dos caras el mismo fenómeno. Una, por supuesto, es el que tiene que ver con las víctimas y es individualizando cada una de ellas en su diálogo con las FARC, oyendo las disculpas, oyendo la solicitud de perdón a las víctimas. Eso es un capítulo de la moneda que solamente puede ser analizado desde la perspectiva de quien ha sufrido semejante dolor, la pérdida de un ser querido, de un padre, de una madre, de un hijo, la desaparición, el asesinato, a veces sin saber cuándo, cómo ni dónde se encuentra el cuerpo en este momento.
Si pueden recuperar incluso los restos para darles un entierro.
Exacto. Ahí uno no puede entrar a juzgar si la víctima perdona, tiene algún resentimiento, necesita algún acto diferente, por ejemplo, el que le vimos a Iván Márquez ayer. Aparentemente, por lo que dice la señora Giraldo, se requiere algo más, pero de otro lado, y esa es, digamos, la otra cara de la moneda, está lo que significa para un país que está tratando de encontrar un camino hacia la paz, el hecho de que una persona como Iván Márquez, en nombre de una organización criminal como las FARC, hable de retenciones y no de secuestros, justifique esas retenciones que para nosotros, para mí en lo personal, significa un secuestro. Justifique, digo, que ese acto tiene que ver con la financiación del único delito que ellos reconocen, que es la rebelión.
Sí.
Es el único delito.
Porque todo lo demás está enmarcado, incluso el narcotráfico.
Por supuesto.
Para financiar la guerra.
Exacto.
Entonces uno sí se queda pensando muchas veces, pues en primer lugar en las víctimas. Yo vuelvo al ejemplo. Muchos colombianos no tienen esa capacidad, digamos, de perdón hacia las FARC. Incluso uno se levanta hoy en la mañana y lo primero que lee Yamid es: ELN emprende paro armado en 6 departamentos. Uno no puede desligar una cosa de la otra, porque si bien es cierto que los crímenes atroces se han cometido en Colombia por parte de las guerrillas, de los paramilitares, de fuerzas del Estado, pues el conflicto sigue. Y aquí, cuando se habla de perdón, de reconciliación y de verdad, pues incluso vienen procesos como el de los paramilitares, donde algunos dicen: es que ahí no se contó nada, es que ahí falta mucha verdad. Pues, ¿qué tanta verdad va a faltar acá después de escuchar el testimonio de doña Ángela Giraldo?
Sí, pero doña Ángela también dice que ella prefiere jugársela por la solución negociada del conflicto. Es decir, cuando usted ve personas como el expresidente Uribe, que fue víctima directa de las FARC, pues es una persona obstinada en el no y en, digamos, suponer que hay acuerdos que pueden permitir un mayor grado de lo que él considera justicia, que es básicamente cárcel. Pero hay personas en las víctimas, usted escucha múltiples relatos de personas que sufrieron directamente la pérdida de un ser querido, el secuestro, las bombas, en fin, y que dicen: hombre, es mejor que vayamos pasando esta página, así no tenga los estándares de justicia o de verdad que nosotros hubiéramos querido.
Claro, Yamid, ahí el tema entonces es, y es la segunda cara de la moneda que yo les decía, como sociedad, como Estado, como comunidad de un Estado precisamente en un territorio, ¿qué implicaciones va a tener eso a un mediano y largo plazo desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista de la reorganización de la justicia y de las otras formas para poder convertir esta sociedad en una sociedad realmente pacífica y realmente justa? Ahí es donde hay que entrar a mirar, seguramente con mayor tiempo, cómo queda la sociedad y cómo queda esta comunidad lista para hacer una paz estable y duradera o simplemente reorganizarse para otro tipo de conflictos de otra naturaleza.
6:41 de la mañana y ya en segundos estaremos hablando también de esa noticia, Yamid, del paro armado en 6 departamentos del ELN.
Son los departamentos que son cubiertos por el actuar delictivo del Frente de Guerra Oriental del ELN, comandado por alias Pablito. Me refiero a departamentos como Norte de Santander, Arauca, Casanare, Boyacá y Vichada, donde este grupo armado ilegal pues tiene sobre todo extorsiones, Hassan, a agricultores y ganaderos, pero su principal renta ilegal es la de extorsionar a contratistas y petroleras. Es el más beligerante de los frentes del ELN y ha dicho que tiene un paro armado durante 72 horas a partir de hoy. Lo curioso, Hassan, es que la respuesta del gobierno pareciera como una forma Minerva: no, vamos a verificar la autenticidad de las amenazas, vamos a ver si es verdad. Entonces, ¿cuándo nos van a decir que es verdad? ¿Cuando quemen los primeros camiones?
No, pero
¿cuando
no
quemen los primeros buses?
No hace falta.
¿Es la prueba de verdad?
La Defensoría del Pueblo ayer confirmó que solo en las dos últimas semanas el ELN perpetró 16 acciones violentas. Esto lo estoy leyendo directamente del portal La Silla Vacía. Pero la sospecha inicial se debe a que en marzo y en agosto asesinaron en Arauca a dos comunistas. Recuerde que aquí hablamos con el director del semanario Voz, La Voz, Carlos Lozano, y nos contaba incluso lo que el ELN está haciendo en ese departamento. Ahora son 6 y no son cualquiera. Se está hablando también de lo que puede pasar en Boyacá, en Vichada, en Santander y en Norte de Santander. Si el gobierno no le pone a esto el pecho rápidamente, lo que vamos a ver es una andanada muy violenta que se complementa además con los ataques a la infraestructura y al oleoducto de Caño Limón Coveñas. 6:43 de